שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1129, ונשוחח עם הרב לייטמן על משברים בחיים. החיים מביאים משברים גם אם לא הזמנו אותם. ננסה להבין למה זה בא, איך אפשר לעבוד עם זה כדי להתקדם בצורה הכי טובה בחיים. תהיו איתנו, ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
אז בחיינו יש משברים, חלקם צפויים, חלקם לא צפויים. מה זה אומר שהם צפויים? יש תחנות בחיים, בחייו של אדם, שהוא צפוי להגיע לתחנה הזאת, וככל הנראה הוא יחווה איזשהו משבר. זה בדרך כלל בתקופות כאלה של שינוי מאוד דרמטי. נגיד חתונה, ואחרי זה התרחבות המשפחה, ואולי אחר כך התבגרות, הזדקנות, פרישה ממקום עבודה. כל הדברים הגדולים והידועים הם צפויים. יש גם כמובן משברים שהם אינם צפויים. כל מיני דברים שקשורים, יכולים להיות קשורים בבריאות, בתאונות חלילה, לא יודעת, איבוד במקום עבודה, פיתורים וכן הלאה, זה דברים שהם לא בהכרח צפויים. יש משברים שהם שליליים, שהם קשים, ויש אפילו משברים שהם חיוביים. למשל, הרחבת המשפחה והולדה של אבא של ילד חדש לעולם, זה לכאורה מצב חיובי, ובכל זאת אנחנו חווים משבר. זאת אומרת, גם בטוב וגם בקושי אנחנו חווים עדיין משבר. אז בואו ננסה קודם להבין מה המשמעות של המשבר, למה זה חלק מהחיים שלנו ואיזה מקום הוא ממלא בחיים. דווקא הנקודה הזאת של המשבר, שבירה.
משבר זה המקום לידה. כך גם כן נקרא. אותו מקום שאישה יושבת ויולדת, הוא נקרא משבר. לכן כך אנחנו צריכים להתייחס ל... גם כן המשברים שלנו, שאנחנו קוראים להם משברים בחיים. ודאי שיש בזה אלו שנגמרים על ידי כוח עליון, מה שנקרא, ואלו שנגמרים על ידינו. אמנם שזה גם כן על ידי כוח עליון, אבל בצורה יותר גלויה.
כן.
ולכן אנחנו כך צריכים להסתכל על כל דבר ודבר. לא חשוב, הוא טוב או רע בהרגשה שלנו, גדול יותר או פחות בעוצמתו, אבל כל אירוע כזה, הוא יכול להיות כמשבר, כלידה חדשה, לתקופה חדשה.
Todo como una crisis que si pasamos o aprendemos de esto y vemos que aquí apareció algo nuevo y generalmente después entendemos que pasó aquí algo. Por eso las crisis dependen de nosotros mismos, de nuestra comprensión, que si bien nosotros no lo entendemos, podemos ver resultados. ¿Cómo aprendemos de esto, Nitza? Usted dice que si ustedes pensaban que nacieron, viven y luego se mueren, en realidad están naciendo en cada momento, incluso cada día, dice Dr. Lightman, Nitza, cada día es un nuevo nacimiento, que hay distintos tipos de momentos que nos dan esa sensación de que estamos renaciendo. Todos esos renacimientos, ¿qué función tienen en la vida? Que estoy naciendo un nuevo estado, Dr. Lightman, que yo puedo avanzar, que día tras día veo que es nuevo, es todo novedoso. Yo ahora puedo cambiar mi vida y no mirar hacia atrás, sino saber cómo y qué hacer para cambiar mi vida, para que los demás también vean que es una vida nueva para mí, que yo avance hacia esa meta para la cual yo vivo. Nitza. Entonces, el enfoque real es ver la vida como un proceso que nos está empujando todo el tiempo a la evolución. Aun cuando yo paso una crisis de forma muy difícil, Dr. Lightman, nosotros no sabemos que es un estado difícil. Luego, muchas veces vemos que, bueno, no fue tan terrible, incluso la muerte no está, no es algo malo, es la vida. Y quién sabe que alguien que murió es el final. No, no es el final. Hay periodos que finalizan así, se continúa. Nietzsche, ¿cuál es la diferencia entre las crisis que son que sabemos que van a ocurrir y crisis que nos toman de forma que no estábamos preparados? Doctor Lightman, la psicología, tú vienes de ese ámbito, puedes entenderlo, que todo depende de la educación, la preparación. Si uno lleva un acompañamiento correcto, una educación que lo prepara, se le explica que no hay algo esperado o inesperado, que una persona tiene cierto destino, que tiene que llegar a cierto punto de su evolución en la vida, que depende de la raíz de su alma. Y por eso no hay aquí una innovación, sino que nosotros no sabemos. También es mejor no saberlo, como lo nos lleva la naturaleza. Por eso lo que conviene es que queremos tratar de entender cómo nosotros tenemos que referirnos a la vida, qué es lo que nosotros podemos cambiar, qué es lo que no podemos cambiar, entonces aceptarlo, no ir tras estas cuestiones que no podemos hacer nada respecto a ellos, ver la vida en forma real, que la vida tiene que ser así, que hay ciertas fuerzas, que hay conocimientos, capacidades económicas, mentales, y entonces yo tengo que sopesar debidamente o que voy a menos o lo que necesito para implementar en forma racional mi vida. Eso es lo que uno tiene que hacer, también cuidarse de ese modo de crisis y, por otro lado, utilizar las crisis como algo, como un renacimiento, Nietzsche, como una trampolina. ¿Qué se rompe en mí cuando hay una crisis? ¿Qué nace? Doctor Lightman, las esperanzas, lo que yo pensaba antes, que yo iba a recibir algo, algún premio, y de repente no. Entonces eso señala que yo no recibí todas esas condiciones, esos detalles en cuenta. Y por eso me comporto así, porque no soy profeta que puedo ver todo, pero esto me enseña a mirar la vida de forma correcta. Entonces no desilusionarse, sino ver una corrección que hace la naturaleza sobre mí, me enseña de que yo no me comporté, no observé correctamente, no valoré lo que tengo ante mí. Nietzsche, eso es decir que la crisis es un punto de ruptura interno, una expectativa que se rompió, que yo me imaginé que la vida iba a ser de una forma y la realidad me muestra otra cosa. Ese punto entonces me confronta con lo deseado y lo que existe. Esa es la crisis. Es interesante lo que usted dice. Veamos la vida de una persona, vemos que son cosas que son que se sabe que van a ocurrir. Por ejemplo, una pareja que se casan y luego viene vida nueva, un niño, un proceso que también se preparan de antemano, sueñan durante años. Hay una preparación supuestamente, pero muchas veces llega la crisis, porque sabemos que hay un porcentaje grande de estados así. La realidad de repente les da vuelta todo porque ven que es diferente a lo que se pensaban, a lo que soñaban, supuestamente algo natural, nace un niño. ¿Por qué tanto escandaliza la vida? Es un estado nuevo, un compromiso, dice el Dr. Lightman. A partir de ahora, el hombre, por ejemplo, se siente como que está en una prisión. Ya lo conecta, ya no es, lo amarra, no. Pero también casarse para el hombre es un compromiso que él se siente que lo tomaron con las esposas, que lo metieron dentro de una celda con un niño, y de a poco se va acostumbrando hasta que esa prisión le parece que está bien, que esa es la vida, pero de todos modos siente todo el tiempo hasta fin de sus días que su obligación respecto a la familia es su obligación, es una obligación, mientras que la mujer, a pesar de que está muy ocupada con la familia y necesita todo el tiempo estar activa, no siente que es su obligación sino su derecho. Nitza, a pesar de que en principio también tiene dificultades, el Dr. Lightman, ella recibe una recompensa mientras que el hombre no lo siente. Nitza, aquí hay en la esencia de la forma en que vemos las cosas, hay una diferencia muy grande entre las mujeres y los hombres, cómo enfocan este asunto. La mujer lo ve como un derecho y el hombre como una obligación, y eso los acompaña hasta el fin de sus días. Dr. Lightman, yo lo veo en la mayoría de los casos, hay obviamente excepciones. Hay hombres que en lugar de la mujer hacen el trabajo con los niños, hay todo tipo de leyes que hoy en día le dan a los hombres posibilidad de tomar licencias para quedarse con el niño. Nitza, es un momento feliz en la vida de la persona. ¿Cómo se puede también en la mujer y en el hombre introducir una observación correcta del asunto de cómo ser padres? Dr. Lightman, nada ayuda. Ya lo vamos a ver también en la próxima generación. Ya se puede ver en esta generación que tratan de evitar ser padres, que incluso se quedan viviendo los padres en la casa de sus propios padres, no se quieren casar y se casan y luego se divorcian, aun cuando ya tienen hijos. Y a veces los hijos no son muy algo que ellos tenían en mente, y entonces traen todo tipo de alejamientos, y así vemos familias con un solo padre y tantas estados que no nos permiten soportarnos unos a otros. Oren dice, yo no vi en cuestión de estadísticas, pero hay una sensación de que a lo largo de la historia humana se sabe que embarazarse es algo complejo. Lo vemos en las historias bíblicas, que las madres a veces se tenían mucha dificultad de quedar embarazadas. El hecho todo el de tener un embarazo, tener un hijo, es algo tan difícil, y a veces muchos años pasan con muchas esperanzas y muchas tensiones y tratamientos, y digamos que eventualmente llegan a la meta y tienen hijos. Acompañémosles. Vemos la vida en dos fases. Está la fase de que tienen la esperanza de que queden tengan el embarazo, luego que pasen el embarazo como es debido, y luego felicidades, llega el niño. Supuestamente años están esperando este evento y se preparan y sufren para ese momento y se esfuerzan. El nacimiento toma a la mujer y al hombre, que eran una pareja, ahora que son madre y padre. Tienen un bebé, están muy felices, pero sus vidas ahora ya están en otra fase, pasaron una sacudida. Y en mi experiencia, depende de 100, de 0 a 100, lo pasan como una crisis muy grande. Esa es la vida, con ellos o sin ellos. Yo quiero saber de su sabiduría, que usted me dé un enfoque antes de ser padre. Pronto seremos padres, que todo pase bien con la ayuda de Dios. Pero, ¿cómo puedo mirar la vida parental sin que esto se convierta en una ruptura? Nitza lo explicó muy bien. Sí, dice Dr. Lightman. Nitza Oren lo explicó muy bien. Realmente ocurre así, Dr. Lightman. En la familia trae una nueva época, una verdadera sacudida, obviamente. El hombre lo percibe de forma diferente a la mujer. También eso es es conocido. La mujer lo hace con felicidad. Ella ama lo que nace de ella, se conecta, se convierte en su vida, es su propia extensión. Mientras que el hombre, sí, no, hay así como un torbellino de sentimientos. Eso le molesta de repente que ese pequeñito ahora lo conecta, lo amarra, también le toma lugar, dice Nitzan. Ni siquiera la mujer, Dr. Lightman dice, ni para sí mismo, esos kilos de carne ahora lo dominan, lo limitan en la vida, como que antes era muy libre, pero ahora se imagina que eso no le permite moverse. Siempre tiene que estar, a partir de ahora, conectado, considerar, hacer cálculos para ese pequeño. Como que ese pequeño ahora le maneja la vida. Y para el hombre, ese es un problema muy grande. Para la mujer, no. Ella está dispuesta para servir a ese niño, para ella es alegría, y más y más, y está dispuesta a estar con el que no la desconecten de él, pero para el hombre no está ese estado, y por eso es un problema para él. Yo lo entiendo a los hombres, y qué puedo decir al respecto. Solo atención, preferiblemente dentro de un grupo de hombres, mujeres, o solamente hombres, o parejas, todo depende de qué estamos hablando, para que aprenda y escuche cómo puede aceptar este golpe, porque es un golpe, y completarlo y aceptarlo. Nitza, este golpe que usted dice que anteriormente él pensaba que iba a manejar su vida, ahora hay un niño que se la maneja. Dr. Lightman, sí, también. Nitza, trato de buscar ese punto. Dr. Lightman, él ahora se siente a un costado, porque la mujer que tiene ahora un bebé en sus manos, ella está completa. Tiene, en vez de su marido, tiene algo en sus brazos que le completa su vida. Así parece. Sin embargo, yo no creo que está ese tema de que él tenga envidia. No, no se trata de eso. Él siente más el golpe de su libertad. Sí, Oren, algo más, Oren. Bueno, sí, usted explica la crisis. Yo me pongo los zapatos de una pareja que está por convertirse en padres. Usted explicó muy bien como hombre, yo cómo puedo pasarlo, ¿cómo puedo pasarlo en forma positiva? Yo me voy a convertir ahora en padre, esto me va a limitar. ¿Cómo referirme a esto? Esto es parte de la vida, doctor Lightman. Yo creo que él tiene que escuchar parejas jóvenes.
Tomar
de ellos consejos, charlas, así, en la sala. Eso le puede ayudar mucho. Nitza, ¿qué le da estas impresiones, doctor Lightman? Para que lo vea, lo enfoque dentro de la norma. Ellos tienen, nosotros también, que no es el fin del mundo. El hombre es como un niño que es fácil de influir. Entonces, dice Nitza, yo quiero hablar de otro tipo de crisis que viene ya a los 30, 40, incluso 50, todo el tiempo se mueve más adelante. Pero en esos puntos también están los niños, ya crecieron, ya aceptamos, sabemos vivir, trabajar como una familia, una realidad que está estabilizada. Y tomemos, por ejemplo, los 40, una estación. Doctor Lightman, yo creo que incluso antes el hombre piensa cómo quiere vivir la vida, para qué, ya es un problema. No se piensa en eso en los años 40 o 50, incluso antes de los 30. Y entonces uno se encuentra en esa pregunta, ¿para qué yo dedico a mi vida a partir de ahora? Si no fluye en el fluido general, eso es lo que siente. Y es alrededor de los 40 en adelante, tiene que hacer esa revisión que vivía hasta ahora. La naturaleza se lo despierta, y aquí es un problema lo que alcanzó, lo que no alcanzó, cómo continuar la vida, porque a los 40, 50 es ya la mitad de la vida, edad mediana, tiene unos 30 años más para adelante que puede estar activo, puede contribuir para la meta de la vida. A veces cambian en este periodo a la esposa o la carrera profesional, porque es algo que el entorno no sabe encaminar. Nitza, este crisis ocurre, doctor Lightman, hay que explicarle también otra vez a través de un curso que le explique que en la vida no va a pasar nada nuevo, el hecho que tú ahora cambies de familia, incluso dejes tu trabajo, tienes que buscar un propósito en la vida, es además de lo que tienes, no en lugar. Por eso el hombre conviene que aprenda, entienda la pregunta de la esencia de la vida, y por eso la sabiduría de la Kabbalah sugiere empezar a estudiar a los 40. Oren, nosotros hablamos de la crisis de la edad mediana que despierta en la persona, en la naturaleza despierta a la persona para hacer para asesorar, para ver qué llegué, a dónde llegué, y como una pausa en el juego de como en el baloncesto. Una persona sabia, inteligente, va a entender de que lo que importa aquí no es cómo yo cambio mis cosas externas, como mi profesión, lugar de trabajo, familia, esposa, sino cómo crea un cambio en su interior, que el mundo puede seguir actuando como sigue, pero uno mismo, sus definiciones internas, sus metas son diferentes, doctor Lightman. Claro, si antes veían que la meta era triunfar en el trabajo, ahora a los 40 40 años, 40, 50, entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué me esperan en más? Moriré, eso es obvio. Oren, esa no es la meta, pero va a llegar. Dice el doctor Lightman, ¿qué me pasa con esto? ¿Cómo implemento mi vida a partir de ahora, de lo que me queda de mi vida? Entonces, aquí se puede entender que la sabiduría de la Kabbalah nos aconseja a partir de los 40 años dedicarnos a esto. No ayuda de nada cambiar. Dice Oren, ¿por qué no? Digamos que yo ya estoy cansado de este trabajo, yo quiero algo nuevo, esta oficina ya me cansé, ahí me espera todo lo bueno. Doctor Light, no sabemos que es todo lo mismo. Y hoy en día, especialmente con todo ese avance de nuestra vida, cuántas veces uno ya cambia de trabajo, de profesión, y en la medida que vayamos avanzando eso va a pasar más. O sea, dice Oren, aquí usted no ve un punto cardinal importante de cambio. No, dice el doctor Lima, que vas a cambiar mujer por otra mujer, lugar de trabajo por otro lugar de trabajo. Tú tienes que hacer trabajo en ti mismo. Respecto a mujeres es otra cuestión, pero hacemos esta cuestión en otro programa. Hablamos de las crisis, hagamos así un resumen, cómo podemos enfocar el asunto de las crisis. Doctor Lightman dice, no tengo la solución para todo, para todos. Solo que hay que tener paciencia y entender que todo viene de arriba, que la solución existe para todo, que después de la crisis viene un nuevo nacimiento. Muchas gracias, dice Oren, gracias a Nitza, gracias al Dr. Lightman, gracias a ustedes.